de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 y siguientes. Y por eso, para que no mengría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no mengría. Por este motivo tres veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta experiencia de San Pablo pues tuvo que ser dura. Porque supongo que a San Pablo le pasaría un poco como a todos nosotros, que queremos en la vida, pero también en la religión, en nuestra relación con Dios, ser perfectos. Y tenemos una pelea por la perfección tremenda. Confundimos siempre santidad con perfección. Y esta es la pelea que nos traemos. Vas a dar ejercicios a unas monjas y le estás hablando de lo que os voy a hablar esta tarde, si el Señor quiere. Y después de un rato, cuando ya hemos predicado esto que nos dice San Pablo, siguen las monjas diciendo: ay, padre, pero es que yo no puedo quitarme del corazón que esta no me quiere, que esta no me no sé cuántos, que esta no sé qué. Y yo, pero bueno, no quedamos en que, no quedamos en que no tienes que mirarte tanto a ti misma. No quedamos en que el único santo es Jesucristo. No quedamos en que la única perfección está en Jesucristo. Pero no quedamos. Porque todos nosotros llevamos dentro de nosotros, no sé, esa necesidad tremenda de justificarnos a nosotros mismos, de justificarnos por nuestras propias obras. Y estamos aquí en el grupo carismático diciendo: Señor, ya ves que soy malo, ya ves que soy mala, ten misericordia de mí, porque si tú no me echas una mano, porque si... Haces media hora de oración y no ha salido de ti ni un minuto. Has estado diciendo: porque yo soy mala, porque yo, porque yo, porque yo. Ten compasión de mí, mírame, mírame, mírame. Y lo hacemos continuamente. Y no nos acabamos de dar cuenta de lo que se trata. Para que tú seas verdaderamente lo que tienes que ser, es decir: Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, sin mirarte tanto a ti mismo. Porque el mirarte a ti mismo, lo único que consigues y estás consiguiendo es no salir de ti mismo. Y si no sales de ti mismo, quedas encerrado en ti mismo, ni encuentras liberación. Ni encuentras liberación en la alabanza, ni encuentras liberación en ningún sitio. Pero somos así. Yo cuando era joven, cuando era novicio, ya os lo conté esta mañana, me parece. No sé si ha sido esta mañana. O ayer en el seminario de Madrid, yo qué sé. Como estoy hablando todos los días, ya no sé dónde cuento las cosas. Así que si os cuento la misma cosa que esta mañana, es que creo que la conté ayer. Entonces, no, el maestro de novicios me decía a mí y a los demás novicios que tenéis que ser buenos, que tenéis que ser perfectos, que tenéis que aspirar a la perfección, que tenéis que ser modestos. ¿Y qué significa eso de ser modestos? Pues en aquel tiempo ser modesto para unos novicios significaba ir con los ojos gachos, mirando al suelo, y no andar por ahí extrovertido, mirando a las musarañas, mirando a todas partes, y siempre así, como digamos, como si vas de verbena. Y yo cuando lo decía al maestro, pues bueno, pues vamos a ver si somos un rato por lo menos un poco modestos. Pero yo nunca he podido con la modestia. Siempre me ha vencido lo contrario. Rápidamente yo veía ahí, por más que me han dicho cosas, por más que me han querido meter por buen camino, por más que me han querido meter por una serie de perfeccionamientos y piedades y cosas de esas, yo nunca he podido. Miraba a mis compañeros, sobre todo cuando estábamos en la capilla, algunos compañeros de esos que estaban con misal. Ahora tener un misal no es una cosa, pero entonces tener un misal, yo decía, ¡qué santos! Yo no he pasado una misa que no me distrajera mil veces. Y no, como las clases, como en todas partes, yo no me enteraba de nada. Que no me distrajera mil veces. Entonces me maravillaban esa gente. Y los que tenían fuerza de voluntad. La gente que tenía fuerza de voluntad me encantaba, vamos. No sé si me encantaba o no, pero yo veía que eran una gente, jo, es que estos se proponen hacer algo y van y lo hacen. Y yo me proponía o no me proponía hacer nada, pero les admiraba. Siempre para mí ha sido una admiración este tipo de gente. Y yo como vi que nunca podía ser perfecto, yo como vi que no podía llegar a nada, pues bueno, pues he sido chus. Simplemente. A mi manera, a mi forma, he tirado para adelante. Nunca me he encontrado muy justificado. Tampoco le tenía ningún miedo a Dios, eso es la verdad. O demasiado miedo, por lo menos, no. Pero así he caminado yo por la vida, un poco a medias de todas las cosas. Y ahora, después de conocer en la renovación carismática lo que os acabo de leer y otras cosas semejantes, le doy gracias a Dios de haber sido tan extrovertido. Le doy gracias a Dios de no haber caído en esas fuerzas de voluntad. Le doy gracias a Dios de no haber hecho todas esas cosas, porque en definitiva, muchas veces, es el mayor impedimento para llegar a Dios, es la propia idea de Dios que tú tengas. Es el mayor impedimento. Porque tienes una idea de Dios, de que Dios es así, de que es de la otra forma, de que te va a castigar, de que tiene esta cara, de que es un juez, de que es... Yo qué sé, tantas cosas podemos tener, tantas ideas podemos tener de Dios, que sencillamente le pintamos, cada uno pinta a su Dios. Tal como te haya ido en la vida, así vas pintando tu Dios. Le vas creando una imagen. Para unos Dios es duro, porque a lo mejor su padre fue duro. Para otros Dios, pues es muy misericordioso. Para otros, le pintamos las caras que nos da la gana. Pues bien. Lo que siempre me decía el maestro de novicios, y eso es una cosa que en la renovación carismática hemos aprendido, creo, es que la perfección, la santidad, no está en nosotros. A ver si nos enteramos bien de esto. Que la santidad no está en ti. Y si no está en ti la santidad, ¿dónde está la santidad? En el Señor. El único justo, el único santo es Jesucristo, el único. Y nadie puede ponerse por intercesor de nadie a no ser con Jesucristo. Ni podemos hacer una efusión del Espíritu, ni podemos hacer un simple oración de sanación o oración de intercesión, así por tu propia fuerza, a no ser con Jesucristo, que es el único intercesor. Y nosotros somos intercesores con Jesucristo porque somos su pueblo. Ninguno de nosotros es justo, ninguno de nosotros tiene esa capacidad. El único justo es Él. Y es muy necesario aprender esto para que penetremos profundamente en la gran teología, en la honda teología de la renovación carismática. Porque la renovación carismática parece un poco así, no sé, como de globitos, ¿verdad? Nos ven hacer el tren, o nos ven cantar, o entran por aquí tres señores de esos bien vestidos, y nos ven hacer estas cositas y dicen, bueno, pues, ¿qué va a salir de ahí? ¿Qué va a salir de esa gente? Y resulta que el Señor dice una cosa muy bonita, que hablaba en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. No sé si le captáis la cosa a esto de las parábolas. Pero para mí la renovación carismática tiene mucho de parábola, para que viendo no vean. Es decir, la renovación carismática es una renovación de globitos, y hacemos montones de cosas de estas sin darnos cuenta, pero hace el efecto de la parábola, para que viendo no vean. ¿Cuál es ese efecto? Pues que si pasan unos señores ahí y nos ven, todo depende de cómo tengan el corazón. El problema está en el corazón de la gente. Si tienen un corazón, pues, soberbio, duro, endurecido, dirán, qué gentuza esta. No sé cómo les permiten existir. Pero si tienen un corazón sencillo, yo os aseguro, porque a lo mejor muchos de nosotros, de los que estamos aquí, estamos por eso, pues el Espíritu Santo se vale para decir cualquier cosa. A lo mejor se fijan en una persona, en la cara, en no sé qué, en no sé cuántos, y al final, pues, encuentran aquí algo. Estos viendo han visto. Otros para que viendo no vean. Es decir, la persona que tiene el corazón endurecido, la parábola le echa para afuera. Y el Señor es maravilloso, se muestra así en parábolas, para que viendo no vean. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer esta tarde, todos los que estamos aquí, es decirle, gracias Señor, porque en un pueblo de globitos yo puedo estar. Y además puedo estar a gusto. Y estoy a gusto. Y me siento bien. No me siento que soy un irracional por ahí de cualquier cosa. Me siento bien. A mí me ha encantado siempre esto. A mí siempre me ha encantado un poco la irracionalidad. Y la fe es irracional, o por lo menos no racional, es preter racional, vamos a decirlo así. La fe es otra forma de conocer. La fe no se aprende en las universidades. En las universidades se aprenden cosas matemático-geométrico-filosóficas con la razón. Pero la fe no. La fe se aprende de otra forma. La fe es una inyección que el Espíritu Santo mete en tu corazón. Y por eso la fe es un camino de conocimiento y es un camino de vida que no es precisamente para los más sabios, para los más fuertes, para los más poderosos, para los más universitarios y para los más lo que queráis. La fe es un algo para los sencillos de corazón. Por eso digo, pues, así, y aquí, y en este momento, dar gracias a Dios. Si os acordáis, Jesucristo un día, paseando por una paramera de esas que hay en Israel, en Palestina, pues de repente le entró esto. De repente a Jesucristo le entró este gozo, le entró esta alegría. Y dijo, Padre, te doy gracias porque has revelado estas cosas a los pequeños y a los sencillos. Sí, Padre, me encanta, porque así te ha parecido bien, y no a los sabios y a los poderosos. Y entonces entrar en este misterio de lo sencillo, de lo pobre, pero de lo que puede captar al Espíritu Santo, es una de las cosas más geniales que puede darse. Simplemente el hecho de aguantar a la renovación carismática, simplemente el hecho de aguantarnos los unos a los otros, siendo como somos, en esta dimensión de fe, simplemente eso ya San Pablo diría, estáis salvados. Porque se necesita mucha sencillez de corazón para estar aquí. Se necesita no ser un super sabio, un super crítico, un super intelectual. Porque estos, pues tienen, digamos, una tendencia terrible a juzgarlo todo. Tienen una tendencia terrible a racionalizarlo todo. Tiene una tendencia, pues sencillamente, a lo que decíamos esta mañana, si no lo entiendo, pero damos gracias a Dios porque estamos aquí viviendo sin entender. Es decir, viviendo como se vive la fe, que es de aquello que no se ve. La fe tiene una certeza, ciertamente, pero no tiene evidencia. La fe no es una cosa evidente, la fe no es una cosa que se ve con los ojos. Hay una certeza interior, a lo largo de la vida te va dando una certeza interior de que aquí está Dios, aquí está la verdad, aquí está esto, porque todos los demás poderes, todos los demás ídolos, todas las demás realidades se te van esfumando como la gaseosa, pero no es evidente. evidentes son las matemáticas. Por ejemplo, un libro, si pongo otro igual, son dos libros, tres libros, es evidente, lo veo. Donde hay un libro, añado tres, pues son cuatro. Eso es evidente. Evidente quiere decir que se ve. La fe es de lo que no se ve, de lo que no es evidente. Pero si estamos aquí, y la Iglesia siempre ha sido así, si estamos aquí es porque hay otro poder, es porque hay otra fuerza, es porque hay otra necesidad, es porque hay otro don, es porque hay otra realidad en la que Jesucristo se quiere hacer presente. ¿Y qué cosa? ¿Cómo le encanta a Dios jugarnos la pasada, driblarnos, como dicen los futbolistas? Porque San Pablo dice muy bien que Dios, en su designio, no ha querido salvar al mundo con la sabiduría de los hombres, sino con la necedad. Y necedad significa idiotez de la predicación. O sea que un predicador carismático, un predicador cristiano de verdad, evangélico, es un idiota. Para los ojos del mundo es un idiota, pero ¿qué dice ese tío? ¿Pero de qué está hablando ese señor? ¿Qué es eso que está diciendo? Como la razón no lo entiende, como la esto no lo entiende. Y San Pablo, que también se lo pasaba mal, San Pablo, que además directamente salido casi de la crucifixión de Jesucristo, y la crucifixión de Jesucristo culturalmente produjo un escandalazo terrible. ¿Cómo es posible que estos señores adoren a un Dios crucificado? Y entonces la crucifixión era, digamos, algo así como a los más infames entre los infames se crucificaba, el escándalo de la cruz. Sin embargo, San Pablo, que comprendió bien esto, comprendió y dijo, pues Dios nos quiere salvar por la idiotez. Dios nos quiere salvar por las parábolas. Dios nos quiere salvar porque los judíos buscan esto y los griegos buscan lo otro. Y dice San Pablo, mirad entre vosotros. Así, para poner el ejemplo. ¿Veis cómo entre vosotros no hay muchos sabios? Ni muchos listos, ni muchos guapos, ni muchos poderosos. Siempre hay alguno, porque el Señor deja signos. Siempre hay guapos, siempre hay listos, siempre hay poderosos, porque, hombre, también los listos, los sabios y los poderosos hay gente con corazón sencillo. Porque no se trata aquí de decir, los profesores de la universidad aquí no admitimos a ninguno, no. Hay profesores de la universidad que tienen el corazón sencillo y caben aquí. Y hay científicos que tienen el corazón sencillo y caben aquí. Porque aunque utilicen su razón hasta lo más profundo de su vida, pero tienen un corazón. Y ese corazón les habla otro lenguaje distinto del puramente racionalista, porque es un lenguaje en el que, como decía Pascal, la razón tiene razones que el corazón no conoce. Y entonces a San Pablo le encantaba esto. Yo me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y que me dejen en paz, que ya no hay circuncisión, ni incircuncisión, ni mandangas de ninguna clase. Que si te circuncidas, que si no te circuncidas, que si haces esto, que si haces lo otro, que si haces lo demás allá. Entonces tenemos que descubrir nosotros ese punto bonito, ese punto cero de nuestra vida, ese punto en el cual quiere venir Dios a ti, así, desnudito, tal como eres, pobre. Cogerte ahí en tu pobreza y desde ahí empezar el nuevo camino. Desde ahí empezar el nuevo camino del Señor. Porque cuando el Espíritu Santo viene a tu corazón, a lo primero que viene es a convencerte de pecado. Eso no lo digo yo, eso lo dice San Juan. ¿Qué significa convencerte de pecado? Convencerte de pecado significa que no tienes por dónde cogerte. Eres pecador al máximo. Nosotros no nos lo creemos esto. Esto tiene que ser una revelación del Espíritu. Nosotros nos creemos, hombre, no será tanto. No será tanto, porque yo sí que sé de alguien que es pecador. O esto, si se lo dijeran a mi marido, o si se lo dijeran a mi jefe, vale. Pero yo no será tanto. Y aunque cometas pecados, pues, si el Espíritu Santo no ha llegado al fondo de tu corazón, ¿sabes lo que haces? Pues siempre piensas, y esta es gran parte de la espiritualidad que hay hoy día en la Iglesia, siempre piensas, bueno, mira, con un poquito más de esfuerzo, dentro de 3 o 4 años ya estaré preparado. Con un poquito más de esfuerzo, con un poquito más de sacrificio, con un poquito más de atención, con un poquito más de no sé qué, voy a vencer esto. Y el Espíritu Santo, a lo largo de la vida, te va revelando, pues no lo acabas de vencer. No lo acabas de vencer, como un fraile de mi convento, el padre Martín, que cuando estaba en Manila, allá por el año no sé cuántos, ahora tiene 87 años, cuando los japoneses, después de Pearl Harbor, atacaron Filipinas y la conquistaron, después los americanos bombardearon Filipinas para echar de allí los japoneses. Este fraile, que tenía entonces 25 años, señor, si me libras de esta, me convierto. Me convierto, señor, lo decía, y además llora, porque ese llora con una facilidad terrible, o sea, da la impresión de que verdaderamente lo siente, señor, me convierto. Pero, amigos, acabaron las bombas y entonces dijo, bueno, señor, a los 30 años, me convertiré a los 30. Pero después, cuando llegaron a los 30, dice, bueno, a los 40. Y así se ha pasado la vida hasta los 87. Y le preguntaba yo hace poco, pero Martín, ¿ya te has convertido? Dice, mira, Chus, te voy a decir una cosa. O lo hace el Señor, o no hay quien se convierta. Digo, Martín, hombre, si tenías que haber empezado por ahí. 60 y tantos años perdidos. Tenías que haber empezado por ahí. Pues nosotros vamos a empezar por ahí. O nos convierte el Señor, o no hay conversión de ninguna clase. El Señor te convence de pecado. Porque tú siempre crees que te puedes convertir. Tú siempre crees que puedes hacer un poquito más. Tú siempre crees que te puedes justificar a ti mismo. Tú siempre crees que vas a ser bueno por ti mismo. Tú siempre lo crees. Pero es que no te has enterado todavía. Y eso es lo que te tiene que revelar el Espíritu Santo, que no es un problema de pecados. Que no es un problema de que cometas pecados. Es tu condición la que es pecadora. Es tu naturaleza la que está en pecado. Es inútil que tú quieras. Y los pecados, sabéis, la lista de pecados, la tenemos todos dentro. En un momento se manifiesta uno, en unas vidas se manifiestan otros, pero la condición pecadora. Y ahí es donde va la renovación. La renovación no va tanto a librarnos de nuestros pecados, como a librarnos de nuestra condición pecadora. ¿Qué es eso de la condición pecadora? La condición pecadora es sencillamente que por más que quieras, tú seguirás siendo un pecador, hagas lo que hagas en tu vida. Te librarás de esto o del otro, pero es igual. Tu personalidad de pecador, que esta es la palabra que utiliza San Pablo, la tendrás ahí siempre. Y entonces, y esto es muy profundo, entonces necesitamos al Espíritu Santo para que nos libre de nuestra condición de pecadores. ¿Y cómo te libra de tu condición de pecador? ¿Haciéndote santito? ¿Haciéndote bueno? Mira, no te salva ni la circuncisión. No, el Señor te salva de tu condición de pecador haciéndote ver, enterándote de que el único justo es Él, de que el único santo es Él, de que tú vas a venir al grupo, vas a decir, gloria a ti, Señor, pero a ti. No porque yo sea bueno, sino porque tú lo eres. Magnífico. ¿Quién de nosotros podría levantar un brazo? ¿Quién de nosotros podría hacer globitos como hacemos? ¿Quién de nosotros podría hacer nada si de alguna forma él creyera que lo hace porque es bueno? Aquí se ha descubierto y hemos descubierto la profundidad más grande de toda. Él es el justo. Y nosotros aquí estamos con toda sinceridad, aunque seamos unos bichos. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo, Señor, gloria a ti. Y tú no sabes cómo ese gloria a ti refluye sobre ti. Refluye sobre ti limpiándote. Refluye sobre ti sanando tu corazón. Refluye sobre ti no buscando la perfección en ti mismo que no existe, sino diciendo, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Con pura sinceridad, con total sinceridad, con una alabanza plena. Entonces, no tenemos problemas de alabar, porque si tú te pones ahí y dices, jo, este tío mío está alabando a Dios, sí, sí, pues menudo bicho es. Pues menudo es este, si yo lo sé. Las que está haciendo y las que están, mire, déjale en paz. Déjale en paz porque este señor está alabando a Dios porque Dios es bueno, no porque él sea bueno. Y si él deja que Y si él alaba a Dios porque Dios es bueno, sencillamente refluirá sobre él esa gran alabanza de Dios. Y entonces resultará que él está también bueno. ¿Por qué? Porque nos dice el Evangelio, gracia tras gracia. Nosotros vamos recibiendo gracia tras gracia. Y la única bondad que hay en nosotros es una bondad subsidiaria. La única bondad que hay en nosotros es una bondad recibida. La única bondad que hay en nosotros radicalmente le pertenece a Jesucristo, que es el único bueno y el único santo. Y si de algo nos podemos gloriar es de lo que hemos recibido. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Esto, hermanos, es muy fuerte. En medio de la pastoral que hoy día hay en la iglesia, en medio de la pastoral, estoy seguro de lo que se han reunido esta mañana aquí, en medio de la pastoral de todos, esto, os aseguro que tienen que pasar por lo menos 50, 60 años para que se enteren los que se tengan que enterar. Es que nosotros somos más inteligentes, nosotros somos humanistas. Nosotros sencillamente somos un pueblito de renovación, suscitado por el Espíritu Santo, no por ningún mérito de ninguno de los que estamos aquí. Porque no somos mejor que nadie. Y además esto no se trata ni de buenos ni de malos. Se trata de la misericordia de Dios, a quien quiere, como quiere, antes o después, pero que el Señor va a esto, tenedlo completamente seguro, que el Señor va a destruir mucha de nuestra moral, que el Señor va a destruir mucho de nuestro pastoral, mucha de nuestra espiritualidad en la cual nos hemos machacado el cerebro y otras cosas para tratar de ser buenos y santos. Y lo único que hemos conseguido en realidad es que medio mundo haya perdido la fe, porque son gente que quieren y no pueden, porque dicen esto es imposible, porque nos hacemos la imagen de un Dios terrorífico, porque en definitiva yo no puedo con más. Y entonces el pecado se nos hace un peso gravísimo, el pecado se nos hace algo, un peso con el cual no puedes de ninguna forma porque es más poderoso que tú. Y claro que somos pecadores. Y claro que somos pecadores, pero siendo pecadores como somos, digamos, siempre, a no ser que tengamos el corazón endurecido, porque es el único pecado, siendo pecadores como somos, tenemos siempre la posibilidad, sabiendo que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, de entregárselos y acogernos, aunque no los podamos vencer, aunque no los podamos vencer todavía, la posibilidad de entregárselas al Señor y decir, Señor, yo quisiera que tú hicieras en mí esta obra de misericordia. Porque mira, me está pesando esto, me está pesando lo otro, me está pesando esta relación, me está pesando este odio, me está pesando este rencor que tengo, me está pesando mi incapacidad para esto. Y tú a lo mejor no la puedes vencer todavía, porque ¿quién es capaz de perdonar si no perdona al Espíritu Santo dentro de ti? ¿Quién es capaz de perdonar a la cuñada del pueblo con las que te ha hecho? Pues casi nadie. Pero el Espíritu Santo dentro de ti sí puede hacer esa obra de perdón y esa obra de misericordia. Por eso, esto es muy profundo. Entonces tus debilidades ya es otra cosa. Las debilidades es otra cosa, sencillamente porque, claro que cometemos pecados todos nosotros, pero muchos de los pecados que cometemos cuando realmente nos pesan y no queremos cometerlos, esos pecados se transforman en pobrezas. Ya no son ni siquiera pecados, son pobrezas. Es decir, Señor, mira mi incapacidad. Mira esto, y entonces, que no veo ya a nadie, el pecado te puede evangelizar. Te puede evangelizar como no te imaginas. Yo conozco personas que no han podido salir, por ejemplo, pues qué sé yo, pues de la borrachera, o de la masturbación, o de la droga, o de no sé cuántos, que quieren salir con toda su alma y no han podido salir. Y el pecado les está evangelizando, porque les está haciendo profundamente pobres. Porque el pecado les está haciendo, Señor, 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 orar y clamar como no lo han hecho nunca en su vida. El pecado les está haciendo sencillos, el pecado les está uniendo a Jesucristo como ninguna otra cosa. El pecado les está haciendo plenamente, plenamente de Cristo, cristianos. Digo que no voy a nadie porque ya sabéis por qué lo digo. Pero, sencillamente, me atrevo a decirlo, porque hay que atreverse a decir las cosas. Hay que atreverse a decir las cosas. Porque el Señor nos ha suscitado a una renovación, no para que estemos ahí a medias tintas y diciendo, sí, pero no sé cuánto, me déjeme usted en paz. Vamos hasta el fondo del tema y vamos hasta el fondo de los problemas. Y entonces, para ir al fondo de los problemas, tenemos que llegar al fondo de esto. Y tenemos que entender lo que dice San Pablo, porque San Pablo era igual que nosotros. Le fastidiaba tener una debilidad, que no sabemos cuál es. Él la llamaba un ángel de Satanás. El Señor me ha enviado, ha permitido que yo tenga un ángel de Satanás que me abofetea. ¿Qué tendría? ¿Cuál sería su problema? ¿Cuál sería su pecado? Pues no lo sabemos cuál sería el problema, cuál sería el pecado, pero le fastidiaba, pero le hacía daño. Y entonces, delante de ese pecado, le acudió a Jesucristo como acudimos nosotros. Ese pecado estaba evangelizando a San Pablo. Ese pecado quizá le evangelizó más que nada, porque no podía con él. Y precisamente por no poder con ese pecado, entendió algo maravilloso, que Dios se lo reveló. ¿Y qué es lo que le reveló Dios? Dios le reveló una cosa: te basta mi gracia. Porque en tu debilidad es donde mi gracia se hace fuerte. Si no te lo vas a creer, si no te vas a creer que tú puedes hacer las cosas porque eres bueno, si no tú te vas a creer las cosas, que haces las cosas porque eres santo, te basta mi debilidad, te aguantas. Yo cuando alguna persona que veo yo que tiene capacidad de entender estas cosillas, pues se va a confesar conmigo, sobre todo personas de esas que hay, pues no sé, culpabilizadas, de esas personas muy moralistas, de esas personas que... Me tengo que confesar, padre, me tengo que confesar rápido, porque tengo pecados, tengo un pecado, y es que no puedo vivir con él, no puedo vivir con el pecado. Y entonces, pero ahora te voy a confesar, pero si estoy muerto, mira, pero si no doy un paso, no, no tiene que ser ahora porque me muero, porque no sé cuánto. Digo, bueno, ¿qué pecado tienes? Se confiesa y me dice, pues mira, que he hecho esto, esto y esto y esto. Digo, pues mira, dentro de un mes vuelves y te daré la absolución. Mientras tanto, aguanta tu pecado. ¡Aguántalo, hombre! Deja que tu pecado te haga un poco daño. Deja que tu pecado haga todo el recorrido dentro de ti. Deja que tu pecado te culpabilice un poco más. Porque eso de tener un pecado y irlo a confesar inmediatamente es un juego. Aguanta tu pecado. Y di en tu pecado, Señor, Señor. Y no tenga ningún miedo, hombre. ¿Qué te crees tú que es Dios? ¿Quién te piensas tú que es el Señor? Deja que ese pecado te evangelice. Deja que ese pecado llegue a ti, hasta lo profundo de ti mismo. Deja que ese pecado te haga humilde. Porque también la humildad es importantísima para entender el misterio de Dios, el misterio de Jesucristo. Aguanta tu pecado. Casi siempre te echan una mirada asesina. Y te dicen, es que me lo como. Con lo bonito que es que les des la solución y largase diciendo, bueno, pues hasta pasado mañana, hasta el siguiente, pero de momento duermo tranquilo esta noche. Pues mira, no vas a dormir tranquilo, hombre. Duerme con tu pecado. Acuéstate con él. Tenemos la necesidad de quitar desde la fuerza de la gratuidad, desde la fuerza del Señor, el dramatismo terrible de la culpabilidad. Porque la culpabilidad, que no es de Dios, nos aleja, nos separa, nos deprime. La culpabilidad nos quita la autoestima. La culpabilidad nos hace ponerle unos ojos y unas caras a Dios impresionantes. Porque la culpabilidad, lo que está diciendo, confísate en el acto, porque como te mueras esta noche, al infierno de cabeza. Y eso lleva consigo una imagen de Dios. Eso lleva consigo una imagen de Dios. Pobre Dios. Pobre Dios. Como decía un francés, Charles Péguy, decía, hablando como si fuera Dios, por lo menos permitidme ser un hombre. Dice, no hay ningún pobre que no confíe en que en una situación difícil otra persona le pueda echar una mano. ¿Cómo es posible que no lo creéis de mí eso? ¿Cómo es posible que no creáis de mí que en una situación difícil yo te pueda echar una mano si tú lo quieres? Tú dices que estás en pecado mortal, pero te quieres confesar y te pilla la muerte en pecado mortal queriéndote confesar y el Señor te va a destrozar. Hombre, por lo menos que pueda ser un hombre. Por lo menos que Dios pueda ser un hombre. Eso como mínimo, dice Dios, según Peggy. Por lo menos que lo que hace un hombre bueno, que lo pueda hacer Dios también. Pero es que nosotros no le ponemos a Dios esa bondad. Nosotros decimos, es que Dios me va a machacar. Eso decimos. Y entonces, libérate tu corazón. Alaba al Señor, bendícelo, di, Señor, ya sabes quién soy. Tu condición de pecador no te la va a quitar nadie, pero tu condición de pecador te la quita la gracia del Espíritu Santo, sabiendo que la bondad no está en ti. Y que el Señor no te va a premiar nunca por tu bondad, sino por la que Él derrame en ti. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es abrir huecos. ¿Dónde es más profundo el mar? El mar es más profundo donde más agua cabe. Ahí es donde es más profundo el mar. Abre, deja que el Señor vaya abriendo huecos en tu corazón. Deja que el Señor abra ahí, en lo profundo, huecos para que Él penetre. Y esa será tu santidad. Tu santidad será su penetración, tu santidad será su espíritu. Tu santidad será eso, como la luna. Esta noche está en cuarto creciente la luna, la podéis ver dentro de un rato, y os fijáis. Es bonita, sobre el cielo de Málaga. Además, ayer por la noche que estuve tomando unos pescaditos, la luna aquí te produce tortícolis, cervicalitis, porque la luna en Madrid está más en el horizonte. Aquí está así, casi encima de ti. Digo, pero ¿cómo es posible que esté la luna así? Si es que parece que está en vertical. Pues fíjate en la luna esta tarde. Va a ser muy bonita, ya lo verás, porque hoy es un día bueno. Y parece muy bonita y le encantan los enamorados y a todos los románticos. Pero la luna es fea, la luna es fría, la luna es oscura, la luna es frígida, la luna es arena pura. La arena es el desierto más horroroso que hay. ¿Y cómo la vemos bella? Por la luz. ¿Pero a la luz de quién? De la luna. La luna no tiene ninguna luz. Por la luz del sol. Es lo que vemos de la luna. Lo único que vemos de la luna es la luz del sol, que la refleja, la irradia sobre nosotros. Y decimos que es bellísima la luna. Así es como eres tú santo. Eres tú santo como la luna, por la luz de Jesucristo. Y San Pablo lo dice, nos vamos transformando. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena. Dice San Pablo, nos vamos transformando de claridad en claridad. De claridad en claridad. ¿Pero con qué nos vamos transformando? Nos vamos transformando con la fuerza del Espíritu, con la luz de Dios, con esa luz interior. Por eso, que descanse vuestro corazón de las perfecciones que os habéis inventado. Que descanse vuestro corazón de ser tan santos. Que descanse vuestro corazón de ser tan perfectos. Simplemente deja que el Espíritu Santo abra en tu corazón el hueco para donde Él o por donde Él pueda penetrar. No es fácil entender esto que estoy diciendo, ¿eh? No es fácil entender. Sois carismáticos y por eso os estoy hablando con este lenguaje. Pero no es fácil entender. Esto es una revelación. Esto es algo que hay que orarlo mucho. Señor, hazme entender el misterio de tu gratuidad. Hazme entender el misterio de tu amor. Haz que yo penetre en esta verdad profunda de tu palabra. Házmelo entender, porque si no, no lo entiendes. No lo entiendes. Y si no lo entiendes, dirás, pero bueno, es que yo no tengo nada que hacer. Es que yo no. Y volverás a buscar la justificación en tus propias obras. Volverás a tratar de justificarte delante de Dios. Señor, pero yo he hecho esto. Yo al fin y al cabo, pues no he sido tan malo como otros. Y el Señor se tapará la cara. Dirá, no has entendido nada. Absolutamente nada. Y nosotros que tenemos la posibilidad de entender, porque el Señor nos ha puesto en el lugar de la revelación. Nosotros nos ha puesto en este lugar de sencillez. Y este lugar de sencillez es este grupo de la renovación carismática, que esto, teológicamente hablando, es una belleza inconmensurable. El Señor que nos ha puesto en este sitio, el Señor, pues, sencillamente, con toda facilidad, nos va haciendo ese espíritu de sabiduría y de revelación, para entender el misterio de nuestro pecado, pero sobre todo para entender el misterio de la gratuidad de Jesucristo, que murió por nosotros y se entregó totalmente. Y cuando las cosas son así, San Pablo en el capítulo 8 a los Romanos dice: ¿y quién condenará? Si Jesucristo nos salvó, ¿nos condenará el Padre? ¿Cómo es posible? Si el Padre envió a su Hijo para salvarnos, nos condenará el Hijo, pero si el Hijo ha muerto por nosotros, entonces, ¿quién nos acusará? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si tú entras en un bar a tomarte una caña con tus amigos y te dice, después de tomarte la caña, el dueño del bar dice: ¿cuánto es? Está pagado. ¿Y cómo que está pagado? Sí, es que lo ha pagado mi hijo. Ah, o sea que mi caña la ha pagado su hijo. Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. Cuando te sales por la puerta, ¿quién te acusará de haberte bebido la caña? ¿Quién te acusará de no haber pagado? ¿El dueño del bar? Pero si el dueño del bar está diciendo que ha pagado su hijo, ¿quién te va a acusar? ¿Su hijo? Pero si lo ha pagado él. Entonces, ¿qué pasa? Que te puedes marchar del bar tranquilamente. Pero hay gente que se empeña en decir: no, yo tengo que pagar. No acepto esta gratuidad. No acepto que me lo paguen. Porque lo de la gratuidad es terrible. No hay cosa más humillante que te lo paguen. Un capitalista como yo, en esta sociedad en la que vivimos, no, señores, que yo me lo he currado todo. Todo lo que tengo es mío. Todo lo que tengo me lo he ganado yo con mis propias fuerzas. Regalarme, no lo quiero. No lo acepto. Y lo llevamos en Formosa, en Taiwán, que ahí están mis compañeros dominicos. Allí teníamos un pequeño dispensario, casa de una cliniquita pequeña, para atender a los aborígenes que venían de las montañas de Taiwán, hace 30 años o así. Y entonces, pues allí había muchas medicinas que venían buenas, y dentro de la fecha de caducidad, que venían de América y de Europa y de otros sitios. Y entonces venían los aborígenes con sus enfermedades y les dabas la medicina. Y entonces, pues, nos dimos cuenta, se dieron cuenta los frailes, de que según subían, por un río tremendo que hay allí, nada más dar la vuelta las tiraban al río. Y entonces, pues, pero ya se dieron cuenta, dice, pero, ¿y por qué tiráis las medicinas al río? Dice, como nos la han dado gratis, no vale para nada. Ni aceptaban la gratuidad de una aspirina. Tuvieron que cobrarles. Poca cosa, pero cobrar algo. Porque si no, no lo valoraba. Es gratis. La gratuidad no la valoramos. Y la gratuidad es Jesucristo muriendo por ti. La gratuidad es Jesucristo muriendo por nosotros. La gratuidad es el don maravilloso con el que Dios está bendiciendo y ha bendecido la renovación carismática y todos los que entendéis este misterio profundo. La gratuidad es Jesucristo muriendo por ti. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién te acusará? Y la gratuidad es lo que va a renovar a la Iglesia. Porque ¿para qué han surgido estos grupos? ¿Para predicar más moral? ¿Para predicar más de lo mismo, el Señor no suscita una corriente de gracia tan impresionante como esta a lo largo y ancho del mundo si no hay dentro un designio muy especial de Dios. Y el designio especial de Dios es que, dado que todo el mundo está perdiendo la fe, nos demos cuenta de que estamos perdiendo la fe porque le hemos puesto una cara terrorífica a Dios. Y Dios quiere salir por sus fueros. En el Vaticano II salió. Dios quiere salir por sus fueros y Dios nos quiere decir, es que no soy como vosotros me habéis pensado. Es que soy de otra forma. Y Dios quiere revelar a través de este pueblo, a la Iglesia, muchas cosas muy maravillosas y muy fuertes. Por eso digo, es una revelación. Y si es una revelación, hay que pedirla con mucha sencillez de corazón. Revélame, Señor. Revélame por qué ha dicho la Iglesia en un momento determinado, oh feliz culpa. Una chica en Canarias me decía a mí, era la más guapa, era médico, tocaba la guitarra como nadie, tenía 27 años, tenía no sé cuántos, tenía no sé cuál. Y parecía, pues, el arcángel San Gabriel venido a este mundo. Pero tenía un problema interior, íntimo, de castidad, pues muy serio y muy profundo, que no lo sabía nadie. Y entonces estaba profundamente humillada por eso. Y me lo cuenta a mí y a Julio. Me lo cuenta y dijimos, ah, pues muy bien. Nos alegramos. Nos alegramos sencillamente porque es que tú no quieres tener ninguna pobreza. Es que si no tuvieras ni esa pobreza, te saldrías de la clasificación de la tabla como el Salamanca. O sea, te saldrías. Estarías más allá del primer lugar. Y entonces esta chica entendió sencillamente que ese pecado se lo tiene que entregar al Señor. Para decir, Señor, y con oración profunda, Señor, quítame esto, como San Pablo. Quítame esta ángel de Satanás que tengo. Quítame esto que me está haciendo daño. Quítame esto. Y el Señor a lo mejor te dice, vale, te lo quitaré. Desde el momento en que no lo quieres, ya no es un pecado, es una pobreza. Te lo quitaré, pero te lo quitaré cuando a mí me parezca. Al revés que San Agustín. Que San Agustín también quería ser casto. Pero decía, Señor, hazme casto, pero no ahora. Un poco más tarde. Pero no todavía. Un poco más tarde. Pero ya empezaba San Agustín a intuir que eso era una pobreza, que hazme casto, Señor, pero un poco más tarde. No podía imaginar que siendo casto, porque él lo dice, no podía, es una adicción como otra cualquiera, y no podía imaginar que siendo casto su vida no fuera un absurdo. Si soy casto, mi vida es un absurdo. Como me sucedía a mí con el tabaco, porque yo con el tabaco, que he dejado ya de fumar hace 10 años o así, pero yo no podía imaginar que pudiera dejar de fumar. Digo, ¿y entonces qué hago yo después de comer con mis amigos con la copita de Magno? Si no fumo un cigarrillo con el Magno. ¿Y cómo puedo yo aguantar las 2 horas que me meten de vez en cuando esas señoras que me cuentan toda su vida de arriba abajo durante 2 horas? ¿Cómo puedo yo estar en mi despacho sin echar un cigarrillo? Me parecía absolutamente imposible porque me parecía insoportable. Pues en un momento dado, y por la gracia del Señor he dejado de fumar y resulta que era mentira. Puedo soportar la copa de Magno y puedo soportar a los amigos, no echo de menos para nada al cigarrillo y soporto perfectamente a las señoras. Si las señoras me fastidian, no es por falta de cigarrillo, es por otra razón. Luego me he dado cuenta que el cigarrillo era una cuestión de cocus laborat, que quiere decir el coco trabaja. Eso significa en latín, cocus laborat. No podéis imaginar la cuestión de cosas que tenemos en el cocus. Incluso con respecto a Dios. ¿Cómo trabaja el coco? ¿Cuánto coco? Y San Agustín resulta que al cabo de 2 años, cuando yo cantara aquella canción moderna, aquel niño, ¿os acordáis de la conversión de San Agustín, no? Que estaba paseando por su jardín, y en un edificio de al lado, en un piso de al lado, pues un niño estaba cantando una canción. Dice, pero ¿y esta canción? Si no la he oído nunca, así como diciendo, pues si esta no está en mi hit parade, esto no... ¿De dónde la habrá sacado esta canción? Y la canción decía, tole et leche, tole et leche. ¿Y este niño? ¿Cómo dirá tole et leche? Tole et leche significa toma y lee, toma y lee. Y de repente, pues San Agustín, pensando en que no estaba a la moda en las canciones, se acerca a una mesa donde tenía la Biblia. Y entonces, pues tole et leche, cogió, abrió y le salió este párrafo que hoy yo os he leído. Le salió este párrafo y el Espíritu le iluminó. Le dio la iluminación profunda de su pecado y de cómo el Señor le había mantenido en la pobreza, y sencillamente se le fue. Se le fue la adicción. Y después ya, a los días siguientes y a los meses siguientes, cuando era casto, decía, era mentira lo que yo creía. Yo creía que siendo casto, y mi vida iba a ser absurda, que yo no iba a poderlo aguantar, que sería un frustrado radical. Pues no lo soy. Pues no lo soy. La condición pecadora te engaña. Esa condición, esa naturaleza pecadora que tienes, te engaña. Y el demonio te dice, no dejes esto, que eres un frustrado. No te vas a aguantar, ni te va a aguantar nadie. Y tenemos una cantidad de adicciones, tenemos una cantidad de cosas, tenemos una cantidad de esto. Y sencillamente, cocus laborat. Cocus laborat. Pero eso te lo tiene que revelar el Señor. Tole et legge. Tole et legge. Toma y lee. Ora. Con otras palabras, ora. Y el Señor te revelará, anda. Pero si no era así. Y el odio que tenías a tu cuñada, porque te quitó medio metro de tierra cuando se murió tu padre. Oye, tu hermano no, tu hermano era bueno, pero ella, ella, te quitó medio metro de tierra y la tienes un odio desde hace 33 años. Y al final dices, cuando el Señor tole et leye y te ilumina por dentro, dices, ¿y a mí qué me importa ese medio metro de tierra? Pero si no sé ni dónde estaba, ni sé, ni me importaba, ni allí se han sembrado guisantes, ni se ha sembrado nada desde entonces. ¿A mí qué me importa eso? Entonces te das cuenta que cocus tuus, tu coco ha estado elaborando un odio durante 33 años. Entonces, hermanos, pues, dejemos que la bondad de Dios penetre en lo profundo de nuestra vida y de nuestro corazón, porque la bondad grandísima de Dios, simplemente el hecho de saber que Dios es tan Dios, que Dios es tan grande, simplemente esto es el mayor gozo que puede haber en la renovación carismática. En la renovación carismática se cantan muchas canciones que dicen, deja a Dios ser Dios. Dejad a Dios ser Dios. Déjale ser Dios, hombre. No quieras tú ser Dios, siendo santo tú, liberándote tú, haciendo tú la sanación de tu propio ser. Deja a Dios ser Dios. Y dice San Pablo, los que no hagan esto, hacen inútil la cruz de Cristo. Porque querían circuncidarlos, que era el signo judío. Si os circuncidáis, hacéis inútil la cruz de Cristo. Y entonces San Pablo, esto lo traducen con mucha benignidad, pone palabras suaves. Pero dice San Pablo, ya que os quieren circuncidar, ellos que se capen del todo, hombre. Carta a los Gálatas. No digáis que Chus dice, carta a los Gálatas. Tremendo. ¿Y por qué? Tremendo, porque dice San Pablo maravillosamente, hay que guardar la verdad del Evangelio para vosotros. Se opuso hasta San Pedro. ¿Os acordáis? Aquella vez en público le dice, si tú, siendo judío, vives como un gentil, ¿cómo obligas ahora a los gentiles a ser judíos? Porque por miedo, ya sabéis que se retrajo de comer con los paganos y todo esto, ¿no? Con los cristianos paganos. Y San Pablo se lo dice, y dice San Pablo, yo lo hice esto para preservar la verdad del Evangelio. Que el Evangelio es para judíos y para paganos, para todos. Pues eso. Vamos a pedirle al Señor en lo profundo del corazón. Todos los que no entendáis esto, decirle al Señor, Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación. A lo mejor lo entendéis todos. A lo mejor aquí los corazones mucho más sencillos de lo que yo me imagino. Ojalá y sea así. Y bendito sea Dios. Y si es así, que la alabanza esta tarde sea fuerte, santa y poderosa. Gloria al Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, este es mi hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Queridos hermanos, acabamos de escuchar estas palabras que nos hablan, como veis, os habéis dado cuenta, de la transfiguración del Señor delante de sus discípulos predilectos. Aplicando esta palabra a nosotros, ¿qué es lo que nos transfigura a nosotros? Porque es bueno que nos transfiguremos también, que veamos, que experimentemos la transfiguración del Señor en nuestras vidas. Y esta transfiguración la encuentro en la segunda lectura, cuando nos dice la segunda lectura, fijaos bien, qué cosa más bonita, qué cosa más consoladora, y cómo llega al corazón. Es el resumen de todo lo que hemos dicho estos días, pero mejor dicho, y como palabra de Dios. Él, dice San Pablo a Timoteo, Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque desde tiempo inmemorial Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Y ahora esa gracia se ha manifestado al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte que había en nosotros, pues estábamos muertos, y sacó a la luz la vida inmortal que habita en nosotros ahora, por medio del Evangelio. Si esto no es transfiguración, decidme a mí que puede ser transfiguración. ¿Y quién realiza esa transfiguración dentro de nosotros? ¿Quién nos ilumina? ¿Quién nos da esa luz? ¿Quién nos da esto? Pues Dios desde siempre dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Por eso, qué importante es Jesucristo y qué importante es entender el misterio de Jesucristo y de su redención gratuita para cada uno de nosotros, de tal forma que nos acojamos a Él como nuestro tesoro, porque agarrados a Él, subiremos arriba. Si no nos agarramos a Él, no subiremos arriba, aunque seamos absolutamente perfectos. Porque no se trata de ser perfectos, sino de tener a Jesucristo, de querer a Jesucristo, de agarrarse a Jesucristo, la única ofrenda agradable al Padre. Es magnífico poder decir estas cosas y sobre todo es magnífico poder sentirlas en el corazón. Por eso os decía esta mañana que la mística aquí en este pueblo es anterior a la ascética, porque entender estas cosas en el corazón es algo así como experimentar al Espíritu Santo vivo y actuante en nosotros. Y es una cosa pues muy grande, absolutamente grande. Un día fui yo a dar unos ejercicios a Ávila y fui con un grupo de gente de Madrid. Me llevaron a Ávila para llevarme. Y antes de que me metiera con las monjas por la tarde, pues nos fuimos a comer a un restaurante típico de Ávila que se llama La Colilla. Un plato típico de Ávila que se llaman las patatas revolconas. Si no sabéis decir, si no sabéis cómo se hacen, que yo las hago muy bien, después os doy la receta. Pues yo aquel día estaba malo. Me encontraba bastante mal y no tenía ganas ni de patatas revolconas ni de nada. Y entonces, pues, una chica de las que estaban allí me dice, va, pues tú, si no quieres, no comas. Si total, ya eres viejo y te vas a morir pronto. Digo, anda, mira esto. Y entonces yo de repente le digo, pues mira, os voy a decir una cosa. Si me muero, quiero que me recordéis solamente aquí, en La Colilla, comiendo patatas revolconas. Quiero que las patatas revolconas sean mi conmemoración. Una vez al año os reunís aquí, por lo menos, y coméis las patatas revolconas y me recordáis, y así este recordatorio, las patatas revolconas, os harán amigos, más amigos, y os construirán más en la comunidad. Me dice la chica, no me hicieron caso, ni me escucharon siquiera. Y dice la chica, ya está Chus con sus tonterías. Pero yo cuando llegué al convento, pues se me empezaron a iluminar estas palabras. Y la semana entera les hablé a las monjas de las patatas revolconas. De tal forma que a la cocinera le entró tan en directo que nos puso 3 veces en la semana patatas revolconas. Y vosotros diréis que aquí viene esto, pues ahí es a lo que viene. Es que Jesucristo hizo lo mismo. Pero en vez de con unas patatas revolconas hizo lo mismo con un pan y un vino. Se reunió junto con sus discípulos y les dijo, quiero que me recordéis con el pan y con el vino. Cada vez que lo hagáis, que sea en memoria mía, para acordaros de mí. Y esto hará que vosotros seáis una comunidad. Yo cuando lo dije no me di cuenta de lo que me decía. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo es? Pero después me iluminó, no, pero Chus, ¿tú te has dado cuenta de lo que has dicho? Digo, pues es genial. Me parece genial lo que he dicho. Y no me había enterado. O sea, que el genio no soy yo. Por otra parte, anda el genio. Genial, me ha parecido. Y es que la comunidad cristiana, y vamos a lo de la vocación, porque como me habéis puesto solo 3 palabras, pues ya va la quinta vez que tengo que hablar de lo mismo, para perseverar en nuestra vocación. Pero no lo digo riñéndoos, ¿eh? No. Está muy bien. A mí me da lo mismo bailar en la punta de una aguja. Pues bailo 5 veces, pues ya está. Entonces, es... Para perseverar en una vocación cristiana es necesario que comamos ese pan y ese vino porque Jesucristo dijo, quiero que me recordéis aquí. Es el origen de toda comunidad cristiana. Es decir, fuera de la Eucaristía, lo demás son palomitas y globitos. Si no tienen su raíz en la Eucaristía. Si tienen su raíz en la Eucaristía, todo es buenísimo y bellísimo. Pero en la Eucaristía. Yo me imagino, los que le oyeron esto a Jesús, después de la muerte de Jesús, que nos dicen los Hechos de los Apóstoles, que se reunían por las casas para partir el pan. Me imagino los que le hubieran oído, quiero que me recordéis aquí, partiendo el pan. Uf, ¡qué fuerte! Yo estoy seguro que mis amigos, si yo me hubiera muerto de verdad aquel día, hubieran ido a Ávila a comer las patatas revolconas. Y hubieran llorado. Ya es decir, pero bueno. Hubieran llorado. ¿Cómo vivirían la Eucaristía aquellas personas, aquellos primeros años después de la muerte de Jesucristo? Cuando le habían oído a él decir, quiero que me recordéis así, con un poquito de pan y con un poquito de vino. Lo único que Jesucristo tenía un poder que yo no tengo, hacer que en ese poquito pan y en ese poquito vino esté él presente realmente. Y se haga y se actualice presente, cosa que yo no puedo hacer con las patatas revolconas. Pero él puede hacerlo con el pan y con el vino. Y entonces nosotros ya han pasado 2000 años y muchas veces, pues la Eucaristía no acabamos de sacarle el jugo profundo que tiene para nuestra propia vocación como cristianos. Pero estamos recordando a Jesucristo con el pan y con el vino en su muerte y en su resurrección. Y quiero, dice Jesús, que se haga en conmemoración mía, es decir, en recuerdo mío, para que os acordéis de mí, qué fuerte. No en otro sitio, aquí, para que os acordéis de mí. Por eso en la Eucaristía nos acordamos de Jesucristo, pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido nos acordamos de Jesucristo? Pues lo que nos dice aquí, porque Dios desde tiempo inmemorial dispuso darnos su gracia por Jesucristo. Es decir, Dios desde tiempo inmemorial pensó en nosotros y dijo, a estos les voy a dar yo un amigo maravilloso. Y ese amigo va a ser el que les dé todo. La fuerza, la gracia, el poder, la vida, la salvación, todo. Dios dispuso esto a Jesucristo. Y Dios dispuso también pues, que fuera así. En este plan, Jesucristo murió. Entonces nosotros, aquí es donde encontramos realizado el plan de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿dónde encontramos realizado lo más profundo de nosotros mismos y de nuestra comunidad? Por eso es muy importante la Eucaristía para permanecer unidos en la vocación. Yo no sé si en vuestros grupos tenéis Eucaristía o no la tenéis. Si no la tenéis en el grupo, la tenéis en la parroquia. Pero sería bueno que de vez en cuando la pudierais tener en el grupo también como factor de comunidad del grupo. Como un factor de comunidad para unir al grupo. ¿Entendéis? No porque la Eucaristía del grupo valga más que la Eucaristía de la parroquia, no. Pero para el grupo puede valer más. En sí, por supuesto, no. Pero para el grupo, para la cohesión, para la unidad, para esto, puede ser un auténtico lugar de encuentro con los hermanos, porque allí se realiza el misterio de la reconciliación, allí se realiza el misterio del perdón, allí se realiza el rezar juntos a un Padre, cogidos de la mano, y decir todos juntos Padre nuestro, y ahí se realiza el misterio de la paz, y en definitiva el misterio de la comunión. Porque es evidente que donde hay humanos hay problemas. Es evidente que donde hay humanos hay irreconciliaciones, porque es así. Además que nadie quiera ser angelito, que pase por encima de los contrastes de pareceres, como dicen ahora. Por encima de los contrastes de pareceres, pues no, mire usted, somos así, y entonces pues hay esto y hay lo otro, y no nos entendemos, y este es un canalla, y el otro pues no sé cuánto, si no debía haberlo dicho, yo no quiero juzgar, pero lo es. Yo no sé cuánto. Porque tal, porque cual, porque no sé cuántos, porque esto, bueno, toda comunidad cristiana, es que si no hubiera pecado en la comunidad cristiana, ¿para qué queríamos a Jesucristo? Y como dice San Pablo, entonces no vamos a pecar para que venga Jesucristo. porque le acusaban a San Pablo, dice, o sea que el pecado es importante para tener la gracia de Jesucristo. Pues sí, importante. Luego pequemos para que venga Jesucristo. Dice San Pablo, no, no, no. Eso no. Pero puesto que pecamos, hay que partir de los hechos. Y los hechos son lo que son. Puesto que somos así, entonces reconozcamos a Jesucristo. Y puesto que en una comunidad carismática hay sus problemas y sus tensiones, como en toda comunidad humana, porque en todas partes se cuecen habas, y en mi casa, a calderada, dice el refrán Sancho Pancesco, pero en este verdad, en esto es verdad. Pues como en todas partes se cuecen habas, pues necesitamos nuestra Eucaristía particular de vez en cuando. Para la cosa de las habas particulares de este grupo. Las de este grupo. Y para vivirlo de esa forma, de tal forma, Señor, realiza en nosotros el perdón, la reconciliación, la misericordia. Porque para mantenernos en la unidad y en la comunidad y en la vocación, lo más importante es que todos los que estamos hoy aquí salgamos de esta Eucaristía diciendo, Señor, por tu fuerza, por tu gracia, por tu poder, por tu amor, yo me quiero reconciliar con todos los que están aquí para perseverar en mi vocación, para que la renovación carismática sea lo que sea. Yo no quiero romper al Espíritu Santo, no quiero cortar al Espíritu Santo, porque si tú tienes un problema hoy con alguno aquí y no quieres solucionar ese problema, rompes al Espíritu Santo. No puede pasar del Espíritu Santo a ti hacia el hermano. Eso no quiere decir que seas amigo de todos. Eso no quiere decir que estés de acuerdo. Son cosas muy distintas. Eso no quiere decir que las personas te gusten así, químicamente. Eso no quiere decir... Son cosas muy distintas. El problema es entregárselo al Señor. Señor, ya sabes que donde esté fulanita, no quiero yo estar. Tú lo sabes muy bien. Porque no la soporto. La quiero mucho en tu poder, pero en el mío no la soporto. Entonces, pero Señor, yo no quiero ser yo. Te entrego este problema. Ponme circunstancias para que yo la quiera a esa persona, o por lo menos, Señor, haz que mi corazón sea limpio con respecto a ella y el suyo con respecto a mí. Que sea limpio. Que pensemos distinto, eso es una cuestión. Si la renovación carismática no somos capaces de pensar distinto, de tener contraste de pareceres, dime tú entonces, ¿qué libertad hay aquí cuando donde está el Espíritu Santo hay libertad? Pero la unidad que nos pide el Señor para perseverar en nuestra vocación está más allá de eso, del contraste de pareceres. Está precisamente en que, después de discutir lo que discutamos, decimos, hermanos, hemos discutido y ni siquiera nos entendemos, pero tenemos un solo Señor. Y en Él nos entendemos. Gloria al Señor y alabado sea el Señor. Y si no aclamamos al mismo Señor, entonces es cuando el contraste de pareceres nos hace daño. Nos destroza. Pero mientras tanto, ahí está el Señor. Eso nos mantiene pobres, eso nos mantiene la verdad. Eso nos mantiene, pues, sencillamente perseverantes en nuestra vocación. Ese es el esfuerzo que se nos pide para mantenernos en nuestra vocación. Por eso, hermanos, pues este mensaje de amor es el que quiero dejaros. Este mensaje de reconciliación. Este mensaje de cariño por encima de nuestros propios corazones. Enganchado en él. Lo mismo que si yo quiero hablar con Agustín por teléfono móvil. Él tiene un teléfono, yo aquí tengo otro teléfono, lo tengo siempre apagado. Pero si le quiero llamar, aunque estemos tomándonos una cerveza en la misma mesa, yo le llamo y suena su teléfono móvil. Pero figuraos, ha tenido que hacer un viaje desde mi móvil a un satélite y desde el satélite a su móvil. Anda que no he tenido que hacer viaje. Con lo cerca que estamos. Es mejor decírselo de boca a boca. Pero para hablar por teléfono móvil, pues eso es. O sea, nosotros tenemos que hablarnos los unos a los otros en el viaje del Señor, que no está en las alturas, que está en nosotros. Jesucristo, su Espíritu, no es uno que da vueltas alrededor de, está dentro de nosotros. Y a través de Él nos entendemos mejor que a través de nosotros mismos. Y nos queremos más. Nos entendemos y nos queremos más por medio de Jesucristo. Y no solamente los carismáticos. Un marido y una mujer se quieren más cuando hay en el Señor la unión que cuando es unión directa entre ellos mismos. Un hombre y una mujer, un hombre y un hombre, lo que sea, no podemos entrar en la vida de los demás en profundidad sin hacer daño, a no ser que entremos con el Espíritu Santo. Eso lo sabéis. Porque si entramos por nosotros mismos y desde nosotros, la otra persona se defiende, se le hace herida, se le daña, se le remueven recuerdos. No quiero hablar de eso. No lo puede soportar. Entonces, si entras en oración con el Espíritu Santo va cauterizando los recuerdos y los heridos de otra, de, heridas de la otra persona, puedes llegar hasta el fondo de su vida y sanar ahí con el Espíritu de Dios. Y lo mismo te sucede a ti, porque tú también tienes tu trastienda. Con el Espíritu Santo tenemos posibilidad de hablar muy profundo. Con el Espíritu Santo tenemos posibilidad de desnudarnos mucho y de contarnos muchas cosas. Sin el Espíritu Santo no puedes contar ciertas cosas porque se van a aprovechar de ti y van a decir, mira este. Pero con el Espíritu Santo nunca sucede eso. Nunca sucede. Das un testimonio, dices una cosa, y o es una persona muy maléfica y en la reanimación no hay eso, no suele haber eso nunca, o los testimonios son sagrados. Es como una confesión. Las confesiones para los curas, yo siempre lo he pensado, esto es una cosa genial, es que viene una persona, me confiesa y me dice, he matado a mi padre. Le doy la absolución, después como con él y no me acuerdo de que he matado a su padre. Es que es una cosa terrible. La relación de la confesión es completamente distinta. El Espíritu Santo preserva. A mí me ha sucedido, yo soy un cura de 40 años. Y os puedo decir esto, ¿no? De 40 años de cura. Y a mí me sucede esto y me maravillo. Digo, pero ¿cómo es posible? Es posible. Es que lo que has dicho en la confesión no afecta para nada en la relación personal con la persona que se ha confesado contigo. Y eso me ha sucedido y siempre lo he considerado un milagro. Y se lo he oído a muchos de mis compañeros. Si la confesión no tiene nada que ver con tu relación con esa persona. Por eso cuando a un cura le quieren condenar porque sabe un crimen que no lo ha confesado, dice, pero si es que yo no sé ningún crimen confesable, si esto es otro rollo. Pero el juez no lo entiende y le puede llevar a la cárcel, pues que me lleve. Pero yo no puedo cambiar los rollos. Entonces, pues, el testimonio, la reconciliación en la comunidad, es en esa dimensión profunda del Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, estamos en buenas manos y estamos ungidos profundamente por el Espíritu para que podamos perseverar en una vocación de amor, en una vocación de servicio mutuo, en una vocación de acogida de lo sencillo y de lo pobre, para que entre nosotros quepa todo el mundo y no le pongamos barreras a nadie, y en una vocación donde pueda entrar Jesucristo por la puerta. ¿En forma de qué? Pues Él sabrá. En forma de pobre, en forma de drogata, en forma de sida, en forma de un pobrecito, pues que no sabe decir dos palabras, en forma de bulto, en forma de... en forma de lo que sea. Entonces, pues, yo me siento muy a gusto aquí. No sé vosotros, pero yo me siento muy a gusto aquí. Y me encanta celebrar la Eucaristía con vosotros porque me une profundamente a vosotros. Y sé que sois mi pueblo. Y esto me basta para levantar con toda la fuerza y con todo el cariño y con todo el poder a Jesucristo dentro de un momento en medio de todos vosotros. Gloria a Dios.